Peterson. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
El gusto es mío, Denise. ¿Qué tal? Buenas.
Tengo poco antes de la pausa, pero empecemos si quieres. Jorge, cuéntanos, ¿de qué nos vas a platicar hoy?
Pues es un poco sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco, hay nuevos elementos que llevarían a reconsiderar otra vez toda la enorme controversia que ha provocado la cancelación de este aeropuerto. A ver, se pregunta uno, ¿qué habría sido de la historia del sexenio si Totalmente. No se hubiese cancelado Texcoco?
Sí, sí, sin duda, porque fue ese acto inaugural, digamos, donde Andrés Manuel López Obrador, pues no sé si quiso asentar la autoridad, pero además causó toda una serie de impacto con particularmente los empresarios.
Y caracterizaría a partir de ese momento una especie de parteaguas, porque a partir de ese momento quedan ya definidas las relaciones tirantes entre el gobierno y la iniciativa privada.
Sin duda.
Y en este momento, el secretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está sacando un documento muy revelador que arroja nuevas luces sobre este suceso. Javier Jiménez Espriu, ya retirado del gobierno. Y me parece que por primera vez tenemos elementos para hacer un juicio más allá de estar de acuerdo o en desacuerdo con López Obrador.
Pues déjame hacer una pausa y regresamos. Creo que lo planteaste súper interesante. Vamos a una pausa y nos cuentas qué es lo que dice este libro. Una pausa, regresamos con Jorge Cepeda Patterson. Atando cabos, y Jorge Cepeda Patterson nos está comentando sobre el libro de quien fuera el secretario de Comunicaciones, Jiménez Espriu, sobre y lo que dice sobre la cancelación del aeropuerto. Cuéntanos, por favor, Jorge.
Bueno, y de entrada, un título bastante provocador para este texto es La cancelación, el pecado original de López Obrador. En abono al trabajo que hizo Jiménez Espriu, habría que decir que él no ha tenido reserva para expresar su desacuerdo con el presidente cuando considera que está algo en contra de sus convicciones. Recordemos que renunció al gabinete por su oposición a la política de AMLO de entregar partes sustanciales de la administración pública al ejército, en particular el control de aduanas y aeropuertos. Hay que añadir que Jiménez Espriu es hijo de un ingeniero militar, creció dentro del ámbito castrense, algo que lo hace sensible a los riesgos pues que entraña la estrategia del presidente, y de verdad prefirió tomar distancia de su gobierno. Con esta misma actitud, desde las primeras páginas del libro, advertimos que no se trata de una justificación ex post para darle la razón al presidente sobre esa cancelación, sino de un esfuerzo por razonar el peso o la fragilidad de los argumentos. Es decir, a diferencia de la mayor parte del actual gabinete, a Jiménez Espriu no lo mueve la intención de quedar bien con su ex jefe. De entrada, el autor señala que la cancelación no fue motivada por un tema de corrupción, aunque lo hubiera habido. La saturación del actual aeropuerto y sus pistas sí es un problema que debía haber sido resuelto, no fue inventado. El problema fue que el dispendio que caracterizó al gobierno de Peña Nieto y la voracidad con la que participaron provocó que el proyecto adquiriera un carácter suntuario y proliferaran los abusos. Pero dicho esto, si el lago de Texcoco hubiera sido el indicado, la nueva administración simplemente tendría que haber limpiado de irregularidades y propiciado un proyecto más austero, pero no necesariamente cancelarlo. El tema de fondo, se pregunta Jiménez, más allá de propaganda o demagogia, era saber si el sitio resultaba viable o no. El problema es que los datos que ofrecía el gobierno de Peña Nieto eran escuetos y muy tajantes. Durante el periodo de transición, el equipo saliente comenzó a entregar información a cuentagotas, incluyendo datos que ni siquiera ellos mismos habían querido reconocer o conocer. Las auditorías de las empresas contratadas por el gobierno anterior estaban ofreciendo reportes de una imagen distinta a la que había transmitido ese gobierno. Ahora, no intentaré aquí resumir la información que da cuenta de las falacias una vez que se comenzó a conocer la información de fondo. Lo evidente es que una necesidad real, es decir, construir un aeropuerto, derivó en una oportunidad mayúscula para generar un inmenso negocio. Y una vez instalados en esta inercia, los responsables pasaron por alto todas las objeciones ecológicas, financieras y logísticas que arrojaban dudas sobre el sitio y sobre el diseño elegido. simplemente ellos no estaban interesados en verlas. Uh-huh. No resumiré el libro, pero se muestra evidencia para dar cuenta de que había resultado 4 veces superior a la inversión que la cifra originalmente manejada, daños ecológicos irreversibles, engaños sobre el origen de la inversión, que no era privada, como se dijo, sino exclusivamente pública, disfrazada con argucias de ingeniería financiera, un plazo de terminación que doblaba el periodo anunciado, ausencia de obras de infraestructura complementaria, etcétera, etcétera, y sobre todo futuras condiciones de operación bajo costos inviables por la naturaleza del terreno que iba a dar lata para siempre, incluso en el futuro. Él habló con los empresarios involucrados, entre ellos Carlos Slim, de quien recibió un dato bien interesante y revelador sobre las incongruencias logísticas del proyecto. Su propio gerente le dijo a Slim que las bandas de transporte aún no habían sido encargadas y su solo fabricación exigía 40 meses de parte del proveedor. Me parece pues que el verdadero pecado original de AMLO fue que la controversia no se estableció en términos de argumentos técnicos, sino políticos e ideológicos. La oposición, por su parte, se aferró a datos aislados para defender sus puntos de vista y a la tesis de la irresponsabilidad de cancelar una obra con reportes de avance del 31%, cuando en realidad resultaron que eran 20%. Pero el presidente no lo hizo mejor. Frente a las acusaciones de los empresarios, él respondió con duras descalificaciones de siempre a los empresarios voraces, a los funcionarios corruptos, y al final, Denise, la opinión pública terminó dividida en función de un posicionamiento ideológico, no de las razones de Estado o de interés público que entrañaban. En suma, con la presentación de este libro, me parece a mí, el ingeniero Jiménez Espriu subsana en parte este sobrepolitizado empobrecimiento del debate. Un texto inusual en nuestra maniquea discusión y que ayuda, creo yo, que por una vez, hacerse un juicio con información basada en una mirada honesta. Yo sugeriría que para el debate echáramos una lectura acuciosa, cuidadosa, y creo que ayudará mucho a entender qué es lo que pasó, más allá de que los actores políticos lo manejaron de manera...
Qué interesante, la verdad, y qué interesante porque el problema es que como casi no se puede discutir de nada, porque todo acaba en esos argumentos de parte y parte, muy ideologizados, me parece muy interesante y me pregunto, por ejemplo, ¿qué habría detrás si nos metiéramos realmente en cada una de estas decisiones que simplemente con el tema de la corrupción se ha impedido cualquier tipo de conversación? Me refiero a las estancias infantiles, ahora a las escuelas de tiempo completo. Me refiero a muchísimos programas que en realidad se ha cerrado la conversación posible a partir de que la acusación es genérica y que además después no se muestran pruebas, porque mucho se ha dicho que efectivamente pues si había corrupción. Y lo que tú estás diciendo es interesante oír a una persona que estuvo muy cerca de esa decisión decir: nosotros lo que nos dimos cuenta es que efectivamente hacer un aeropuerto en un lugar que se iba a seguir hundiendo y que estaba basado en una cuestión muy delicada, que era sacar el agua que estaba abajo, empezar por eso, es decir, empezar por poner un peso impresionante para que se fuera saliendo el agua y que esto iba a seguir ocurriendo, en fin. Y si se habían hecho cálculos, si se había cálculos mal hechos, eso hubiera sido otra discusión, ¿estás de acuerdo?
Absolutamente, porque yo creo que tienes mucha razón cuando dices estamos condenados y limitados, empobrecidos por esta visión binaria, ¿no?
Es decir, totalmente.
Todo es o una muestra del complot de los conservadores en contra del proyecto del cambio, o por el contrario, una muestra de la irracionalidad y la rusticidad de López Obrador.
Sí, y entonces
la opinión pública quedamos rehenes de esa visión maniquea y ya no encontramos fuentes de referencia o instancias que puedan tener la libertad o la posibilidad de construir una visión realista que nos dé elementos de juicio. Excepcionalmente ahora lo tenemos, me parece a mí, en este
con libro, este libro.
Que es una buena lectura.
Te agradezco muchísimo, gracias.
El gusto es mío. Un saludo.